En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Como todos los domingos a las 11 de la mañana aquí por Radio Beethoven, estamos muy contentos y felices de recibirlos en este espacio que, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, nos permite adentrarnos en el mundo de la música de la mano de sus protagonistas, como nos acompañan todos los fines de semana. Hoy estamos con dos invitados con los cuales no solamente vamos a hablar de ellos mismos, de sus carreras y de su experiencia, sino que además se reúnen en un hito dentro de la historia musical de nuestro país y de Sudamérica, ya que acaban de concebir una nueva ópera, una ópera sudamericana, como decía yo, ellos ya me corregirán o no, vamos a ver cómo se llegó a eso. Nos acompañan Marcelo Lombardero y Sebastián Errázuriz. Bienvenidos.
Hola Andrés, buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días.
Buenos días, una linda mañana del domingo.
A los oyentes de Radio Beethoven.
Marcelo Lombardero es argentino, como habrán podido notar por su acento, es director de escena con una vasta trayectoria, no solamente como director de escena, sino que también como cantante. Y a Sebastián Errázuriz, tal vez lo conozcan más, ¿cierto? Ya la hemos tenido en nuestro programa, tal vez uno de los compositores más importantes de la actualidad de nuestro país en distintos géneros de la música clásica, con varias óperas a su haber, que muchos de ellos de ustedes ya conocerán, como Viento Blanco, Gloria, entre otras. Pero hoy a ustedes los reúne un proyecto que se llama Patagonia, ¿cierto? Una ópera que se está estrenando durante estos días en distintos teatros del sur de Chile, en el Teatro Biobío y en el Teatro del Lago. Y nos gustaría saber cuál es la historia de esta obra, cómo llega, cómo surge este proyecto, por qué se les ocurre y cómo se fue desarrollando dentro de los últimos años. Entiendo que además es un proyecto que nace en la pandemia, ¿no?
Nace antes de la pandemia, fíjate, el 2017. A raíz de una conversación con un amigo que me comenta que, bueno, se viene el 2020, los 500 años del Estrecho de Magallanes, de la expedición de Magallanes, y me comenta como, oye, ahí hay un gran tema que por ahora, que yo sé, como decía, no hay nadie preparando celebraciones ni nada. Son esas típicas como fechas importantísimas a nivel mundial, y que muy rara vez como que tenemos esa capacidad de anticiparnos, ¿cierto? Como para encargar una obra o hacer algo así. De esa conversación yo llegué a mi casa a leer, hay un PDF dando vuelta por ahí, del diario de Antonio Pigafetta, que es el cronista que iba a cargo de hacer la bitácora de viaje. Bueno, lo leí y realmente fue como inmediatamente un punto así como de claridad, de inspiración para hacer una ópera. Me imaginé, claro, una ópera grande, con barcos, con coro, con grandes masas, ¿no? Y en eso, en algún minuto, seguí estudiando el tema, me metí a buscar como toda la literatura al respecto, un par de biografías de Magallanes, por cierto, bueno, y libros por aquí y por allá. Y en una de esas vueltas nos encontramos con Marcelo, que yo hace rato lo tenía ahí muy en la mira, así como entre los pendientes de ojalá en algún minuto hacer un proyecto en conjunto. Siempre que vino Marcelo, ayer nos estábamos acordando, cuando vino por primera vez al Municipal de Santiago, que tuvo que hacer en tiempo récord, fue como algo pasó con líos de la orquesta, y estaba montando una ópera y terminó montando otra, en tiempo récord, la vuelta de tuerca de Britain, y claro, y toda la factura escenotécnica a mí me llamó mucho la atención, y de ahí que siempre le seguí la pista cada vez que se anunciaba alguna ópera en el Municipal de Santiago con puesta en escena Marcelo Lombardero, y yo decía, y trataba de incluso no solo ir a la función, sino que ir a ensayos y conocer un poco el trabajo. Así que bueno, nos topamos por ahí, eso tiene que haber sido 2017 o 2018. Le conté que estaba 17. Con esta idea hacia el 2020, hacia el 2020 se venía esta idea de, bueno, lleguemos con un proyecto, además un proyecto que también tenía como todas las características de proyecto como más latinoamericano, internacional, de poder hacer alianzas, porque los países involucrados eran obviamente España y Portugal, pero también todos los países que estuvieron en esta ruta, o sea, pensar en Brasil, en Argentina, en Chile, y bueno, de ahí ya se hace más difícil mundo Malasia, qué sé yo, Filipinas, pero de todas maneras el paso por Sudamérica y lo que significó para nosotros, como y para los pueblos originarios, esto era como algo que nos interesaba abordar. Así que bueno, pre-pandemia partimos con esta idea, un par de conversaciones, y luego, después de tocar muchas puertas y empezar a avanzar y lograr, nos ganamos un fondo español que se llama Iberescena, y con ese fondo logramos, en el fondo, como poder sentarnos y decir, ya, metámosle tiempo y dedicación a este proyecto y por lo menos como lograr generar como el anteproyecto. Y ahí nos pusimos a estudiar juntos, empezamos a elaborar el asunto. Nosotros teníamos un primer libreto, un primer borrador de libreto, y bueno, y ahí hubo un punto de inflexión que fue totalmente pandémico, que lo cuente el mismo Marcelo.
No, el tema es este, los festejos por los 500 años de la circunnavegación se vieron postergados por la pandemia. De hecho, el aniversario quedó totalmente opacado, ¿no? por la pandemia, con lo cual también nuestro proyecto quedó en un freezer. Y en un momento estábamos reunidos trabajando y la percepción que yo tenía era que el mundo de la ópera iba a ser el último en volver. Y la idea de componer una ópera y que la vuelta de la pandemia no iba a ser lo mismo que de antes de la pandemia, digamos. Claramente nuestra profesión demostró la fragilidad, ¿no? que tiene. Entonces, yo le dije de una manera brutal, que es mi manera habitual de decir las cosas, a Sebastián, le digo, mirá, una ópera es un grupo de gente que se escupe entre sí arriba en un escenario durante horas y abajo en una orquesta sin distanciamiento, con instrumentos que esparcen el virus. Así, yo lo veo complicado. Y sobre todo teniendo en cuenta, pensando en los coros, ¿no? que justamente es lo más complejo en este sentido, más que el ballet y más que la propia orquesta, ¿no? Porque esto es lo más complejo. Entonces, la idea es, bueno, planteémonos un producto post-pandémico. Uh-huh. ¿Qué significa post-pandémico? No quiere decir que la pandemia haya pasado, sino un espectáculo pensado a partir de la aparición de la pandemia. Y el proyecto tiene mucho que ver también con aprender de lo que pasó en el pasado. Vos sabés, Andrés, que la gripe española fue un antes y un después también para los teatros, ¿no? De hecho, en el momento de mayor contagiosidad de la gripe española en Europa, no hubo estrenos importantes operísticos y los teatros se mantuvieron cerrados. Esa es una información que existe. Digo, en 1920 hay 6 estrenos operísticos, nada más, en años en que Richard Strauss, Puccini, Mascagni estaban en plena ebullición creativa, ¿no? Y bueno, tenía que ver con esta enorme crisis. De hecho, La mujer sin sombra de Richard Strauss no se puede estrenar hasta el 20, creo, 19, hasta el 19, por la gripe española. Entonces, bueno, nos planteamos esta idea de, bueno, contar un espectáculo reduciendo al máximo los personajes y también el plantel orquestal, pensando que también podría haber, y esto lo tiene que explicar mejor Sebastián que yo, una posible también ampliación de la orquesta llegado el momento, ¿no? Pero sobre todo inspirándonos en las experiencias de Britain, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese tipo de obras justamente que apelaban a un formato camarístico, si se quiere llamar, pero sí un formato más pequeño, pero pequeño no significa más pobre.
Oye, en este sentido, me recuerdo las ironías así de la historia, que tú hablas que la historia importante que es ver la historia para atrás, que es lo que hablabas de la gripe española. La gripe española comenzó el mismo año que terminó la Primera Guerra Mundial. Y ahora está terminando el COVID y no sabemos lo que va a pasar con lo, de lo que es la historia.
Muy paradójico, son muy paradójicos los tiempos, la similitud con las épocas. Uh-huh. Después de la guerra, de la gripe española, hubo unos años que se llamaron los años locos. Acá no nos dieron tiempo, parece, entre los años locos y la guerra, ¿no? No nos dieron tiempo. Pero bueno, justamente estas son épocas para hablar de nosotros, también porque uno ve lo que está pasando en otros lugares del mundo y afortunadamente nuestros países tienen una tradición de paz, ¿no? Llevamos más de paz en términos, no de paz interior, ¿no? Pero no de conflictos bélicos en los últimos más de 150 años, ¿no? Y eso, más allá de la guerra de Malvinas, pero que no tenía que ver con una cuestión regional, con nosotros, entre nosotros, digamos, tenemos una tradición en ese sentido pacífica. Por supuesto, y volviendo a Patagonia, que me parece importante recalcarlo, justamente esta obra habla de esas miradas, ¿no? De la mirada, una mirada más eurocéntrica, lleva a contar la historia desde una parte, desde un lugar, de una forma más épica, y cómo una forma más autóctona, más propia, más local, lleva a contar esta historia desde otro lugar. De hecho, la obra tiene dos condicionantes que son muy importantes, porque es una historia que está contada a través de una genealogía de mujeres.
A eso quería ir, perdona que te interrumpa, pero quería justamente llegar a eso. ¿Qué es lo que, qué nos vamos a encontrar con esta obra? Primero, desde el armado tal vez más lírico o histórico, en términos del guión, ¿ya? ¿Cómo se armó la historia que se va a contar? Porque dentro de la persona Magallanes, si tú estudiaste ahí lo que pasó en la bitácora que decía Sebastián, me imagino que fue un viaje en barco desde Europa hacia el polo sur, digamos, de Latinoamérica, es una ópera en sí misma y son varias óperas también. Pero dentro de esa historia, o sea, de ese viaje deben haber surgido muchas historias y tú podrías haber escogido colgarte de alguna de esas historias y construir esta trama, tío. ¿Cuál es la trama que nos vamos a encontrar?
Mira, la trama central se nos produce en algún momento que surge esta como necesidad de ubicarnos en el territorio. De bajarnos de los barcos y ser desde los barcos los que observan y bajarnos del territorio y decir, bueno, ¿y cómo lo vieron los tehuelches? El encuentro con los patagones, como los llamó el Magallanes. Es muy interesante cómo lo describe Pigafetta. Describe un par de escenas, o sea, hubo contacto y describe una escena que es totalmente cinematográfica y que es la piedra angular de esta ópera. Y en el momento que nos planteamos como ese bajarse de los barcos, surge la convicción de que teníamos que meternos en el mundo tehuelche, surge la convicción de tener que construir también como el relato de historia ficción desde la pregunta, bueno, ¿y qué fue de Juan de Cartagena? Dentro de la tripulación que iban estos barcos, justamente en la bahía de San Julián, se hace un motín, intentan quitarle el mando a Magallanes, y Magallanes logra sofocar el motín y ejecuta a dos de los capitanes españoles, y al tercero, que es Juan de Cartagena, representante de Carlos V en la expedición, en vez de ejecutarlo, lo abandona. Uh-huh. Y eso es un dato historiográfico, digamos, que está en esta bitácora. Entonces, claro, no sabemos más de qué fue de Juan de Cartagena, no sabemos si se murió al poco rato que se fueron las naves, o por ahí tuvo una larga vida patagónica, no sabemos. Entonces, fue ahí donde nos centramos con el libretista, con Rodrigo Sondón, en generar esa pregunta. Bueno, ¿y qué fue de este señor? ¿Qué pasa si se encontrara con dos mujeres patagonas que están buscando al hombre que se llevaron? Que también es un dato histórico. Entonces, ahí se nos armó por fin el cómo hacer y meterle el nervio que necesitaba esta historia, ¿cierto? Como de hacer un thriller histórico, un thriller en donde hay una persecución de, por un lado está la expedición que va por barco, entonces ahí tenemos la relación de Antonio Pigafetta con Kentelan, que es el Aonikenk que se llevan cautivo, engañado, y por otra parte está por tierra una persecución que pretende dar con esta expedición, cosa que también es bastante, es verosímil, hoy día como que no suena mucho, que como pasaron unos barcos y salimos caminando detrás de los barcos, imposible encontrarlo. Pero en esa época las expediciones van parando todo el tiempo, van recalando, buscan agua, buscan víveres, se quedan un tiempo. Entonces, bueno, y eso también lo conversamos incluso con Mateo Martinich, el historiador magallánico, Premio Nacional, para pensar si eso era verosímil, como que esta ruta San Julián, Estrecho de Magallanes, estaba dentro de estas rutas como pueblos nómades de los Tehuelches. Y efectivamente, sí, sí. Entonces, desde ahí fuimos como urdiendo esta trama que tenía que ver con la pregunta de historia ficción. Bueno, pongamos a Juan de Cartagena en contacto con estas dos mujeres tehuelches. Juan de Cartagena representa este progreso, ¿cierto? Esta visión europea, el progreso que es patriarcal, mientras que estas dos mujeres tehuelches representan el arraigo con la tierra y el encuentro de estos dos mundos. Entonces se nos producía ese choque cultural que a medida que íbamos estudiando cada vez nos saltaba más a la vista lo brutal que tendría que haber sido, que fue ese choque de visiones tan, tan distintas de mundo.
Y Marcelo, ¿cómo llevas esto a la escena?
Bueno, pero falta un dato final, porque nos faltaba todavía ver cómo o quién contaba esta historia. Y entonces se nos apareció ahí un personaje al que se le fue dando forma dramatúrgica a medida que íbamos avanzando. Y este personaje es una viajera que hace un viaje interior y en ese viaje interior se autorreconoce como una heredera de aquellos pueblos originales y se dispone a narrar la historia desde otro punto de vista. O sea, una especie de contestación al diario de Pigafetta. Y a partir de eso se narra la historia y esta es la participación de no una cantante, sino una actriz. Y ahí queda este linaje de mujeres que son las responsables de accionar en esta historia. La historia, vos me preguntás cómo se cuenta esta historia. Bueno, en principio es una obra muy evocativa, es una obra que además tiene una manera de relatar muy fragmentaria, muy al estilo, digamos, de cómo se narra hoy, ¿no? No nos olvidemos que Rodrigo viene del mundo audiovisual, de la televisión, del cine, y en eso Sebastián ha sido muy sagaz de colocar a una persona de ese rubro, o sea, un libretista, no un dramaturgo, o sea, finalmente, porque el libretista de ópera, esa profesión de Hofmannsthal, Stefan Zweig o Illica, ya no existe más, no existe el libretista de ópera, y es muy difícil encontrar una persona que entienda los tiempos dramáticos, sobre todo los tiempos dramáticos con la música. En este sentido, el cine es lo más parecido a la ópera, en términos de construcción, ¿no? De construcción dramatúrgica. Y Rodrigo en ese sentido fue muy hábil porque le dio las herramientas a Sebastián para crear los ambientes y las escenas dramático-musicales perfectas de esta obra. En ese sentido la obra funciona casi a una forma pucciniana, ¿no? Yo diría, no porque la música se parezca a Puccini, sino por la concisión de las escenas y cómo está contado. Entonces, la verdad es que para mí ha sido muy sencillo crear este mundo onírico, este relato, en definitiva es un relato de este personaje de Ika Lemén, el personaje que hace María Paz Grandjean, una actriz, digamos, dentro de la obra, y a partir de ese relato crear todo un mundo que es la propia imaginación de esta narradora. Por decirlo de alguna manera. Pero no es una narradora pasiva, sino es una narradora activa en el relato.
Perfecto. Oye, vamos a ir a hacer una pequeña pausa, porque vamos a hacer una pausa musical, digamos. Obviamente, como está la ópera en pleno estreno, no tenemos extractos de la obra así, en sí misma, pero más adelante vamos a ver el programa.
Pronto se va a venir el disco.
y vamos a repetir el programa donde lo va a poder hacer, pero quiero aprovechar esta pausa entonces para que conozcamos un poquito más de ustedes como artistas individuales. Entonces, vamos a oír de Sebastián Errázuriz Anticantata y luego de Marcelo Lombardero, en su época aún de cantante, Die Totenstadt. Sebastián, cuéntanos un poquito qué vamos a oír ahora en Anticantata y luego Marcelo nos comenta también lo que vamos a escuchar.
Anticantata fue una obra que hice en 2014 cuando estábamos con las celebraciones de los 100 años del antipoeta, de Nicanor Parra. Uh-huh. Y bueno, es también una obra, es como un oratorio, es una obra que también tiene, está como adentro del mundo del teatro musical. El libreto es básicamente una como antología muy personal de la obra poética de Nicanor Parra, y que trabajamos también con María, con la María Izquierdo. Uh-huh. Que, y diseñamos, hicimos una, ella hizo una puesta en escena, trabajamos también con Niles Atala, que es cineasta, y esto lo, es una obra para dos cantantes de ópera, una actriz, un actor, y un ensamble de 12 músicos.
Perfecto, vamos a escuchar Anticantata y luego vamos a pasar inmediatamente a Die Totenstadt, este extracto que, con Marcelo Lombardero. Marcelo, ¿qué es lo que nos vamos a contar aquí?
Bueno, eso forma parte de una vida pasada mía, pretérita, en donde me ganaba la vida cantando. Y creo que el público de Chile me conoció primero como cantante que como director de escena, porque fueron dos épocas de mi vida. Yo canté, debuté creo que aquí, por aquellos años, 98, 99, en una Clemenza di Tito de Mijael Hampe. Y luego hice Simón Bocanegra en el 2000, si mal no recuerdo, sí, como cantante. Después tuvo mi otra vida como director de escena, que fue mucho más amplia en el municipal, pero como no se puede mostrar una puesta en escena, me parecía que mi paso por la ópera como cantante era bueno mostrarlo. Esto es una grabación del Teatro Colón de Buenos Aires, de 1998, una puesta de Roberto Oswald, el gran maestro Roberto Oswald, y la dirección de la Orquesta Estable del Teatro Colón es del maestro Stefan Lano. Se escucha la voz por ahí de Cynthia Macris, creo, como que es la Marietta de esa Totenstadt.
Vamos entonces hoy, Anticantata de Sebastián Errázuriz y luego a Marcelo Lombardero en Die Totenstadt.
Tercer y último llamado, individualistas del mundo, uníos antes de que sea demasiado tarde.
Se prohíbe rezar, estornudar, escupir, elogiar, arrodillarse.
Paraíso del tonto solemne. hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Permito que nadie me diga que no comprende los antipoemas. Todos deben reír a carcajadas. Para eso me rompo la cabeza, para llegar al alma del lector. Déjense de preguntas. En el lecho de muerte, cada uno se rasca con sus uñas. Además, una cosa. Yo no tengo ningún inconveniente en meterme en camisa de 11 varas.
Señoras y señores, esa es nuestra última palabra.
Nuestra primera y última palabra.
Los poetas bajaron del Olimpo.
Thank you.
palabras al azar a la última moda de París.
Thank you.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar. Hoy estamos conversando con el compositor Sebastián Errázuriz y el, en este caso, director de escena, Marcelo Lombardero, a propósito del proyecto conjunto de la ópera Patagonia. Para continuar con nuestra conversación sobre la ópera, quería preguntarle un poco algo, bueno, bastante más básico. ¿Cuál es el orgánico de la producción? Hay, me imagino, solistas, ¿cuántos solistas? ¿Cuáles son sopranos, barítonos, etcétera? Si hay coros, si hay ballet, si hay orquesta, entiendo que una orquesta de cámara. ¿Cuál es el orgánico en general?
Son cuatro cantantes, soprano Marcela González, que en el rol de Shoren, que era un rol alucinante, que canta en Tehuelche. Uh-huh. Ella ha hecho un viaje increíble de meterse en esa extraña fonética y digamos, desarrollar una verdadera como propuesta sobre este personaje. Después está Evelyn Ramírez, mezzosoprano, como Golencon, también tiene que cantar algunas cosas en Tehuelche, pero es un rol más en castellano. El tenor Nicolás Fontecilla, como Antonio Pigafetta, y Sergio Gallardo, bajo barítono, como Juan de Cartagena. Uh-huh. Y completan el elenco un actor que es actor bailarín, eso era una condición que también nos costó bastante encontrar, que era alguien que pudiera abordar esos dos mundos, que es Francisco Arrázola, y la María Paz Grandjean, actriz que hace el rol de Ica Lemen, y que también ha sido como una, para nosotros, un disfrute de poder hacer este cruce de estos dos mundos que amamos, que es el mundo del teatro de palabra y la ópera.
¿Y hay coro? ¿La orquesta?
Eso es todo, y la orquesta es una orquesta de cámara, uh-huh, que en realidad más que una orquesta de cámara, podemos pensar que es un ensamble de 10 músicos, que está también hecho a la medida de la orquesta de cámara de Valdivia. Y a esto se suma un percusionista, que es un percusionista Manuel Páez, que de acá de Frutillar, que cumple dos funciones. Es parte de la orquesta en el foso, pero también es un español en una de las escenas, él está en escena, y realmente también eso ha sido, hoy día, que al salir del ensayo general, nos comentaron así como, wow, la participación de este percusionista también como aporta a la carga energética que tiene la escena.
Uh-huh. Oye, a propósito, perdón, Marcelo, ¿iba a decir algo? ¿Sí?
No sé si vas a, por ahí me estoy adelantando tu pregunta, pero me quería quedar un poco en algunas cosas que había dicho Sebastián con respecto al Tehuelche y el trabajo de Marcela. Y pero también
justamente lo que quería empezar
no te la robo.
Adelante. No, vale, era un poco preguntarles, claro, cómo fue todo este trabajo en términos de manejar todo esto bilingüe, ¿cierto? Porque hay dos idiomas en escena, y sobre todo, claro, cómo fue todo el proceso fonético y adaptar al lenguaje tehuelche, y cómo se construye un recitativo en tehuelche, digamos, hablando así como bien de lo básico de la ópera.
Bueno, lo primero que nos pasó cuando arrancamos a rediseñar la obra fue esto. Bueno, vamos a contar la historia desde acá y no podemos hacer que los habitantes, los Aonikeng, hablen un español fluido como si salieran de la Universidad de Salamanca, ¿no? ¿No? Pero el problema es que todos los caminos conducían a que aquel idioma Aonikeng, que estaba perdido. O sea, todo por donde vos buscabas. Entonces empezamos a hacernos preguntas y a plantearnos cosas, hasta llegamos en un momento a decir, bueno, hagamos como Ligue tiene aventuras y nuevas aventuras, inventemos un idioma, que sea onomatopéyico, basado en... Y de repente, Sebastián hace un hallazgo, y ahí se abre un mundo, hace un hallazgo, o sea que en realidad la lengua no estaba totalmente perdida, no estaba totalmente muerta, que existía algún tipo de conexión, y a partir de ahí aparece una búsqueda que también forma parte de una historia, de la historia de esta obra, porque esta búsqueda también modificó a la obra dramatúrgicamente. Uh-huh. Y me parece que Sebastián la tiene que contar mejor que yo esa parte, ¿no?
Claro, una vez en alguna de nuestras tantas reuniones que teníamos periódicamente en el ir avanzando escena por escena, y claro, nos encontramos con eso, y me acuerdo una vez que, claro, Marcelo, me comentaste como, ya, pero aquí tengo un grave problema dramatúrgicamente, ¿por qué estas dos mujeres empiezan a hablar en castellano?
Con Juan de Cartagena, con el español que está perdido, dicen, hola, ¿cómo estás tú?
Y claro, y nos llevó como a plantearnos este problema también estético y ético, que es que vamos a hacer películas, vamos a hacer un western gringo donde los indios también hablan un mal inglés. Es como, no, por ahí no va. Bueno, y ahí yo me pasé varias semanas, pero así navegando en internet, buscando documentales, buscando todo el material que iba apareciendo sobre el mundo Aonikenk, y di con unos estudios, con un blog de Javier Domingo, que es un antropólogo lingüista argentino que trabaja en la Universidad de Montreal. Y bueno, y en este blog era el tipo muy, muy activo y más allá de lo netamente académico, porque muchas veces este tipo de cosas son como unos blogs 100% académico, en el fondo es como el mundo de la antropología que solo le habla a los mismos antropólogos, ¿no? Uh-huh. O el mundo que pasa muchas veces en los mundos más científicos, ¿no? Y bueno, y este antropólogo también compartía en este blog videos con sus visitas periódicas durante mucho tiempo a Dora Manchado. La señora Dora Manchado es la última hablante nativa de Huelche, que muere el año 2019.
¿Dónde estaba ella? ¿Dónde vivía?
En Río Gallegos, o sea, plena Patagonia. Y entonces, desde estos videos, qué sé yo, y de un pequeño diccionario que él pone, empecé a retazos a agarrar. Existe otro diccionario de Tehuelche, más antiguo. Entonces, el primer ejercicio que yo hice fue el arriesgado ejercicio, ¿cierto?, de tomar como palabra, en el fondo, construir un mini libreto, un mini diálogo, o un, qué sé yo, el primer intento fue como un área que necesitábamos hacer con la mujer Tehuelche, y ir palabra por palabra buscándola en el diccionario. Pero ese ejercicio, gramaticalmente, suele ser un desastre. Entonces se lo mandé, conseguí estaba el mail de este antropólogo, y le mandé un mail como, mira, estoy en este proyecto, estamos desarrollando un proyecto con tales características, esto va a ser una ópera, bla, 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 y nos interesa tener algunos cantos en Tehuelche. Entonces, por favor, si tú nos podrías como ayudar, asesorar, para no meter las patas, básicamente. Y bueno, y me responde, a los pocos días me responde, oh, qué bonito proyecto, qué sé yo, tirando muy buena onda, y me dice, mira, yo no soy tehuelche, esto lo tienes que hablar con ellos. Y ojo, esta no es una lengua extinta. Ellos existen y están haciendo un trabajo de rescate y hay una agrupación. Bueno, y ahí me puso en contacto con esta comunidad que son personas que, claro, conocieron, fueron cercanas a Dora Manchado y empezaron hace no tantos años como a hacer este reconocimiento. Y bueno, y logramos juntarnos con ellos. Es un grupo principalmente de mujeres también.
Eso te pregunto, ¿cuánta gente es este grupo? ¿Cuánta gente es más o menos?
La reunión que nosotros logramos armar, hicimos una de estas sesiones así de Zoom y eran 8 o 9.
Sí, sí.
8 mujeres, un hombre, algo así. Y bueno, les contamos y la verdad yo tenía bastante como pudor, bueno, como de venir como hombre blanco, apropiarse de como que nos planteamos mucho el tema ético, de bueno, tenemos que tener mucho cuidado con el tema como de la apropiación cultural, es un tema muy delicado. Y nos reunimos, les contamos de qué iba el proyecto, y la primera reacción, una de ellas, me acuerdo, pide la palabra y dice, oiga, lo primero que yo quiero decir es knuckle, gracias, esto me emociona mucho, y porque a nosotros cualquier cosa que ustedes hagan, y si hay una palabra en Tehuelche, en la obra, ya eso para nosotros es importante, porque nos hace reconocernos, y hace que otras personas sepan que nosotros existimos. Wow. Y bueno, y cuando dijo eso, nos quedamos como, wow, ya, esto nos tenemos que tomar muy en serio, porque es un proceso muy, muy consistente y muy potente lo que ellos están viviendo. Y de ahí, de hecho, empieza a surgir también este personaje, Calemén, que en un principio para nosotros era era casi un espectro, era una figura milenaria casi, casi un espíritu. Y la verdad nos fuimos dando cuenta, ¿no? Y Kalemen es una de estas mujeres adultas que han tenido una formación, digamos, más occidental, una formación argentina en este caso, como oficial, y donde a sus padres se les negó la lengua, se les castigó. De hecho, una de estas mujeres también comentaba eso en uno de estos pequeños documentales. Decía, bueno, yo no aprendí, pero a mí igual me suena la lengua, porque yo escuchaba escondida a mis papás que hablaban tehuelche. Entre ellos hablaban tehuelche, pero cuando veían que alguno de los hijos estaba presente, dejaban de hablar, porque ellos no querían que nosotros pasáramos la misma vergüenza de ellos, que en las escuelas decían, oye, déjate de hablar como indio.
Claro.
Estaba totalmente prohibido. Entonces, estas personas están justamente como queriendo por fin volver a reconocerse como tehuelches, y hacen un trabajo increíble, que es como de justamente escuchando las grabaciones de Dora, ir hilando este lenguaje y poder conversarlo entre ellas. Porque Dora Manchado lo que decía, no, pero si ya nadie le interesa, yo no hablo tehuelche con nadie, a mi perro le hablo en tehuelche cuando está ella en uno de sus videos. Y bueno, y afortunadamente, claro, dimos con este grupo de personas, y bueno, y hemos estado, desde ahí en adelante, hemos estado en contacto. Yo cada tanto les mando como un pequeño como reporte. Ayer, de hecho, les mandé el programa de sala para compartirlo con ellos. Por supuesto que están ahí en los agradecimientos, pusimos el link para que también los conozcan a ellos, y la gente que... es muy bonito ver en el Teatro del Lago, hemos estado en los ensayos, que ver el sobretítulo donde aparece la palabra en tehuelche y luego aparece entre paréntesis lo que significa en castellano. Eso también nos pareció una acción potente, como de poder visualizar esa palabra que estoy escuchando.
Acá quisiera agregar una cosita en términos de composición y de construcción dramático-musical. El trabajo de Sebastián también fue encontrarle una musicalidad a esas palabras, a esas formas, ¿no?
Debería conducir el programa, ¿no? Preguntarle a mí lo que iba a preguntar. Dale, dale, mucho mejor.
Perdón.
No, mucho mejor.
No hablo más.
Orgánico, así.
Y en ese sentido también lo otro que me parece importante es aportar hacia la forma de un teatro musical propio, ¿no? Nosotros que adolecemos de una tradición de teatro musical propio en toda la región, ¿no?
Sí, pues mira, eso mismo quería preguntarles, porque, bueno, como les comentaba, la obra es bilingüe, se habla, es en castellano y en tehuelche. En tehuelche también hay arias o recitativos, no sé, para ponerlo en el lenguaje común de la ópera, o solamente diálogos, también hay música.
Es que la forma de esta ópera es operística, hay arias, recitativos, de todos modos hay dos mundos muy claros, que es un mundo occidental con una forma claramente occidental, ¿no? De manera, la forma armónica, rítmica, y en la forma también dramático-musical, recitativo, aria, ¿no? Pero así todo, personajes aoniquén, tehuelches, también tienen esas formas, pero, digamos, con una búsqueda, con una identidad propia, digo, de la misma manera que, qué sé yo, en su momento Bartók o Janáček le buscaron una musicalidad a idiomas que estaban vedados al género del teatro musical, el húngaro o el checo, Sebastián hizo un trabajo de búsqueda de la sonoridad de esa palabra, del ritmo y de las posibles alturas y tensiones, ¿no? Y lo mismo con el español, porque hay que decir que nosotros no tenemos una gran tradición de teatro musical, como decía antes, ¿no? Las óperas latinoamericanas de comienzos del siglo XIX y hasta entrado, de comienzos del siglo XX y hasta entrado del siglo XX no eran óperas latinoamericanas, eran óperas italianas generalmente, y hasta escritas en italiano, ¿no? O sea, cuya traducción al español ha sido posterior a su estreno. Se concebía al teatro musical en estas regiones como ópera italiana, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar una tradición de ópera, de teatro musical escrita en español. La zarzuela, ¿no? Pero claro, también la zarzuela está anclada en España y también a una época. Entonces la construcción dramático-musical que propone Sebastián es una construcción adaptada al idioma, muy fácil de entender también al cantar y sobre todo muy bello al cantar. Es amable para el cantante la música de Sebastián.
Y en cuanto a lo fonético, Sebastián, el lenguaje de Welch, ¿cómo es rico en vocales o es muy cerrado en, en consonantes, que generalmente lo que suele pasar?
Altamente rico en consonantes.
Ya.
Hay palabras sin vocales, impactante.
Es un tremendo desafío, porque bueno, los auditores, por si alguno no sabe, o sea, el canto se construye sobre vocales principalmente, ahí que venga el canto lírico. Entonces, claro, tú ponías el ejemplo, Marcelo, del húngaro, ¿cierto? Que también son lenguas con bastante guturales y muy ricas en consonantes, y que hay que buscarle la forma de hacerlas cantar. Entonces, es lo que me preguntaba, y claro, también hablaste el español. Alguna vez en la universidad a mí me enseñaron, el idioma más difícil para cantar, de los idiomas comunes, digamos, es el español. Más difícil que el italiano, el francés, el alemán.
Incluso. Pero porque no existe una forma,
claro,
de canto de nuestro idioma. O sea, el español, el alemán, el alemán es un idioma muy feo para cantar, pero existe una forma de cantar.
Claro.
El francés, ni hablar. O sea, el francés no se canta como se habla. Hay un francés para cantar y los franceses lo aceptan como tal, uh-huh, naturalmente, porque tienen una tradición de teatro musical. Con el inglés pasa exactamente lo mismo. O sea, el inglés, hay una manera de cantar el inglés, que es un idioma también gutural. De hecho, hoy el idioma oficial de la ópera ya no es el italiano, es el inglés. Hasta los compositores italianos escriben en inglés. Pero nosotros no tenemos esa tradición, se ha perdido esa tradición, y en ese sentido Sebastián ha hecho un trabajo increíble, increíble, porque lo más difícil justamente es encontrar la comodidad del cantante y el lugar de la tesitura. Uh-huh. A ver, Sebastián en ese sentido, y esta obra en ese sentido, es una obra absolutamente moderna. Moderna porque escapa a la vanguardia. Y esto quiere decir, no es que sea condescendiente, ni que sea a la antigua, ni que haya muchas melodías, como a veces pasa, ¿no? Como a veces se dice. No, la obra es moderna en términos que usa los componentes que utilizaría la vanguardia, pero en términos dramáticos. O sea, todo el aporte musical de Sebastián para contar esta obra está pensado en términos dramáticos, y es lo que a veces muchos compositores no comprenden. Uh-huh. Yo voy a decir una mala noticia acá, que va a traer mucha polémica, como siempre. La ópera no es un género musical. La ópera es un género teatral, cuyo idioma para la narración de este espectáculo teatral es la música. Si uno no conoce el idioma, no lo puede interpretar. Uh-huh. Tiene que conocer el idioma para interpretarlo. Pero todos los problemas que hay en una ópera, todos los problemas musicales o todas las resoluciones musicales o todos los planteos musicales de una ópera siempre son según la necesidad teatral. Y si no, que el compositor aquí me deje mentir. No me deje mentir.
No, exacto. O sea, ahí totalmente de acuerdo, y en ese sentido por eso estamos muy contentos con este proceso. O sea, ha sido el lujo de estar un mes acá encerrados en Frutillar con todo el equipo humano del teatro, con la sala disponible y con esta sintonía que tenemos con Marcelo de que realmente estamos haciendo teatro musical. Esto es, los problemas son dramatúrgicos. La música es un camino para llegar a, pero no es no engolosinarse con la música, que es lo que por lo menos a mí me llama muchas veces la atención del mundo de la ópera, que es como el mundo de los cantantes y de la decisión del director de orquesta por el estilo que está, y lo que tú ves arriba del escenario muchas veces es un disparate que está totalmente no funciona.
Por ahí mencionado.
Claro, nosotros hemos estado como en esa co-construcción de que la escena, o sea, la música articula la escena articula la música de vuelta. Y mucho, la partitura está llena de justamente esas indicaciones, que es como como, no, aquí hay que esperar la acción de la cantante, le faltó tal cosa, bueno, entonces yo ahí agrego un compás, y no me es importante lo que muchas veces para los colegas compositores es importante, que no, la arquitectura de la obra y esto, esta frase tenía que medir tanto. Acá las frases miden lo que dramaturgicamente tiene que medir.
Oye, perfecto, perdón que estamos un poco pasados de tiempo, entonces claramente tenemos material para un nuevo programa, ya sea después de que la obra se haya estrenado, y otro programa más para hablar de todos estos conceptos tan interesantes, y sería increíble tener un programa con un par de invitados más y empezar a conversar sobre estos conceptos. Quiero agradecerles, Sebastián y Marcelo, por el tiempo y la oportunidad de haberse dado el trabajo de conversar con nosotros. Y, por supuesto, bueno, desearle toda la mejor de la suerte, el mejor deseo a la obra, no solamente ahora en sus estrenos próximos, sino que vengan muchas funciones y producciones más, junto con el disco que nos comentaban. Así que muchas gracias a los dos.
Esperemos que así sea. Muchas gracias, Andrés, por recibirnos en tu programa.
Muchas gracias, Andrés, y saludo a todas y todos los auditores de Radio Betfield.
Encantado. Y a ustedes, los auditores que nos acompañan siempre, muchas gracias por su sintonía. Gracias a ustedes que este programa existe y por eso se concibió. Y los dejamos entonces invitados para el próximo domingo, un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.